Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto en esta tarde nublada. El equipo de la Tribuna del Contribuyente, tenga usted de precaución. Ya sabe que en el pronóstico pues está que habrá estos chaparrones en algunos puntos de la ciudad, inclusive que quizás no sea uniforme en toda la zona metropolitana de Guadalajara la lluvia. Entonces, maneje con precaución. Gracias por acompañarnos. Estamos en una emisión más aquí con usted para que aproveche y pueda consultar al señor contador Benjamín Luquín Robles, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. ¿Cómo me le va? Ya lo mencioné, ya lo traje aquí a la palestra. Bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, Mercedes, muy buenas tardes. Bien, aquí con el gusto de todos los lunes. Aquí estamos una vez más, pues en espera de la participación de todos los radioescuchas que nos hagan sus planteamientos, sus preguntas, sus inquietudes. Sí, antes de todo esto, bueno, pues agradecer a todos esos radioescuchas, ¿no?, que están atentos a este programa. Exacto. Y también saludar pues al equipo Carta Blanca ahí en cabina, saludarte a ti, Mercedes, y a nuestro amigo ausente, que a lo mejor se suma en un momento más, con Ramón Olagues. Aquí estamos listos, puestos y dispuestos.
Efectivamente, al parecer por ahí un problema técnico con el contador Juan Ramón Olagues. Esperamos que efectivamente en unos minutos más lo podamos tener, que pueda sumarse a este programa. Y desde aquí, desde esta cabina de transmisión, le estamos saludando con mucho gusto a mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, quienes atenderán sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también ahí están ambas plataformas en el 33-11-55-19-62, con la súplica puntual de que sea usted tan amable de revisar su texto antes de mandarlo, que esté bien redactado, bien escrito, que la idea esté clara para poderle ayudar. Ayúdenos a ayudarle. Eso es lo único que queremos, que este espacio realmente le sea de utilidad, y cuando usted plantea de manera correcta y óptima su problemática, pues de esa misma manera tendrá entonces también una buena respuesta o guía de parte de los contadores. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y contador Benjamín Luquín Robles, pues hoy seguirá el tema de las declaraciones anuales de las personas físicas. Así es de que, ¿qué más hace falta saber sobre el mismo, por favor?
Con mucho gusto, Mercedes. Hemos venido hablando ya varios programas de esta declaración anual de las personas físicas. Como lo señalamos desde un principio, pues este mes de abril es el mes de la declaración anual de las personas físicas, ¿sí? No es ni antes ni después, dado que el portal del SAT se habilita a partir del 1 de enero para efectos de que se puedan efectuar o elaborar estas declaraciones anuales, las cuales, como ya lo hemos mencionado y ustedes ya lo estarán viviendo o lo habrán visto, estas declaraciones anuales vienen precargadas, es decir, traen un cúmulo de información de todas aquellas operaciones que estuvieron correctamente timbradas hacia el contribuyente. Quiere decir que tanto ingresos como gastos, en caso de que estos procedan, incluso deducciones personales, ya vienen precargadas en la declaración anual, de tal forma que al contribuyente solo le queda pues hacer un cruce de información. Para eso hemos estado insistiendo, que tenga usted previamente pues a la mano, que haya bajado de la plataforma del SAT todos los FDIs que emitió o que le hayan timbrado, si es que usted es asalariado, para efectos de que pueda corroborar que su información sí está bien, sí corresponde y sí está correcta. De igual forma, es importante en aquellos ingresos en los cuales se efectúan retenciones de impuestos sobre la renta, pues checar que estas retenciones estén correctamente reflejadas en su declaración anual, a efectos de que pueda determinar de manera precisa, de manera correcta, el monto, ya sea este a favor o a cargo, en su declaración correspondiente. Entonces hay que tomar en consideración todo esto. Insisto, sobre todo, especial énfasis en revisar las deducciones personales, ver que estén todas ahí pues integradas, que no falte ninguna, También hemos mencionado que las deducciones personales, para que éstas sean procedentes, pues éstas debieron haber sido pagadas con transferencia bancaria, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, o finalmente puede ser también con cheque. Esto con la finalidad, pues, de que cubran los requisitos de las deducciones. Si bien es una deducción personal, estas no pueden ser pagadas en efectivo para que sean procedentes. Entonces, espero que haya tenido esa precaución y que en su momento las haya pagado con estas modalidades que ya mencioné, a efectos de que la autoridad, en caso de que le solicite mayor información, ampliación a la información, usted pueda demostrarlo fehaciente y perfectamente que es procedente de su deducción y que tiene derecho al saldo a favor en su caso. Entonces, hemos escuchado ya aquí algunos radioescuchas que la autoridad, pues sí, está haciendo el retorno, el regreso de los saldos a favor de manera oportuna. Esperemos que así sea, que así siga, y que, bueno, quienes se encuentren en esa situación se vean beneficiados con un rápido retorno de su saldo a favor. Ya decíamos que tuvimos muchos puentes en el mes de marzo, mucha fiesta, y bueno, pues les vendría muy bien ese saldo a favor para el pago de tarjetas y demás compromisos. Entonces, hay que estar atentos. Hay que presentarla ya, si máxime, si tiene saldo a favor, no hay que esperar. No hay por qué darle largas al asunto. Hay que presentarla lo más pronto posible. Hay que tomar en cuenta también que hay contribuyentes que, si bien no tuvieron ingresos por salario, no tienen ingresos, pues, prácticamente de las actividades más comunes, de las que se encuentran en el título cuarto de las personas físicas, y no tienen ingresos de alguno de los capítulos, pero si usted enajenó una casa habitación y aplicó la exención por enajenación de casa habitación, tiene que presentar una declaración anual. Esta sería solamente informativa y ahí usted va a poder manifestar cuánto tuvo de ingresos y si aplicó la exención, con lo cual la autoridad se estará dando por enterada, adicionalmente a lo que fue el CFDI que emitió el notario, en donde ya manifestó que usted eligió la exención de esta declaración, de este ingreso. Y bueno, no está por demás manifestarlo también en esa declaración. De igual forma, aquellas personas que hayan obtenido ingresos por donativos, por préstamos, por premios de rifas y sorteos, en donde el monto haya excedido 600,000 pesos en el año, también se tiene que manifestar. Al final de la declaración anual, viene ahí unos renglones, unos recuadros en donde se llena esta información. Y es importante manifestarlo porque, de otra forma, si la autoridad lo revisa y detecta que usted obtuvo ingresos por estas actividades, pues la autoridad tendrá elementos para poder considerar ese ingreso como un ingreso grabado, ya que usted no lo declaró, no lo manifestó en su oportunidad como un ingreso exento, y eso le va a traer consecuencias. Entonces, tome nota y, de verdad, si tiene estos supuestos, revise sus estados de cuenta, revise que puede identificar todos los cargos que hay en su estado de cuenta que correspondan a su actividad, o si obtuvo ingresos de estos extraños préstamos, puede ser incluso un crédito hipotecario de un banco, puede ser el crédito por ahí, que alguien le pagó un crédito, incluso que tenga muy bien identificados esos depósitos y que tenga documentación comprobable, fehaciente, para demostrar que esos ingresos no deben generar ya un impuesto, dado que ya probablemente ya pagaron un impuesto o que se encuentran exentos. Entonces, hay que tomar nota. No es solamente lo que aparece precargado en la declaración. A lo largo del año uno va generando conciencia de que está obteniendo algunos ingresos que, si bien no van a estar grabados, sí tendrán que manifestarse en su declaración anual. Entonces, hay que hacerlo. No hay que olvidarlos por efecto de no vernos después en problemas. Y bueno, en esta ocasión quiero hablarles un poco acerca de los ingresos por salarios. Los ingresos por salarios son probablemente los más recurrentes de las personas físicas, ya que el SAT estima que en su padrón de contribuyentes por salarios, para 2025 tiene más de 25 millones de contribuyentes en este régimen, con lo cual, pues, es uno de los más socorridos, es uno de los que más se utilizan. es uno de los que deben cumplir con las obligaciones de declaración anual en algunos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Cuando haya obtenido ingresos por monto superior a 400 mil pesos en el ejercicio, tiene que presentar declaración anual, incluso si esos ingresos están exentos. Ya hemos hablado aquí de quienes reciben una pensión, una jubilación por haberes de retiro, y el monto excede a los 400 mil pesos, no obstante que está exento, tendría que manifestarse en la declaración anual por concepto de sueldos y salarios. Pero los sueldos y salarios no solamente los reciben los trabajadores, las personas que realizan un trabajo personal subordinado, sino también aquellos extranjeros. También hay extranjeros que pueden estar recibiendo sueldos, salarios aquí en México, que deben declararlos. Una pregunta recurrente que quiero sí aclarar un poco es aquella de si los apoyos que les da el gobierno federal deben declararse, si deben manifestarse. Bueno, en lo que hace a lo que atiende la ley de impuesto a la renta, establece que no es necesario declararlos, que estos ingresos no se consideran ingresos, que son apoyos del gobierno federal. Y de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su cuarto párrafo señala que no es necesario. Entonces, con esto creo que aclaramos esa inquietud que muchas personas tienen de si la ayuda que les da el bienestar, deben declararlo, todos esos apoyos están totalmente exentos y no es necesario incorporarlos en una declaración anual. Sí, hay otros tipos de ingresos, otros ingresos que, si bien no son específicamente salarios, se asimilan a dichos salarios. Y estos pueden ser las remuneraciones de empleados públicos. Es decir, la remuneración que reciben los empleados públicos se asimilan a salarios, si bien no tienen un patrón como tal, ya que son dependientes de un municipio, de un estado o de la federación. Bueno, pues entonces esa remuneración es equivalente a un salario y se considera como tal para efectos de su declaración anual. De igual forma, hay quienes participan en cooperativas de producción o sociedades y asociaciones civiles y reciben anticipos de esas cooperativas, de esas sociedades o de esas asociaciones civiles. Esas remuneraciones que reciben, aun y cuando sean remanentes, es decir, como en el caso de sociedades y asociaciones, como si fuera una especie de dividendo para efectos de impuestos sobre la renta, específicamente para efectos de esta ley, se consideran como un sueldo, como un salario. Y estos también se deben declarar como tales, se deben incorporar en una declaración, se debe manifestar y se tiene el derecho a acreditar el impuesto sobre la renta que estas entidades hayan retenido y enterado al SAT. Entonces, mucho ojo, si usted participa en una sociedad cooperativa de producción, si participa en una sociedad o asociación civil, bueno, pues también si recibió remanentes, tiene que incorporarlos en su declaración anual. Probablemente, como ya lo mencioné, vengan precargados en dicha declaración, ya estén ahí incluidos, pero hay que cerciorarse de ellos, hay que cerciorarse que están correctamente ahí considerados y bien determinada también la retención que podrá acreditar. De igual forma, aunque parezca un poco contradictorio, se puede considerar para efectos de impuestos sobre la renta como salarios los honorarios que reciben los integrantes de consejos de administración, los honorarios que reciben los comisarios, los honorarios que reciben los directivos de las empresas. Es decir, aquí para efectos pues de impuestos o la renta, reitero, se considera como si fuera un salario esas remuneraciones, que tienen requisitos particulares y especiales, pero estos se declaran como si fueran salarios y pues deben integrarse en la declaración anual. Debe, el contribuyente cerciorarse que están correctamente integrados en la declaración. Y a estos, pues bueno, no les va mal porque seguramente o probablemente si no son muy elevadas esas remuneraciones como consejero, como director, como gerente, administrador, podrían incluso generar un saldo a favor, ya que de acuerdo a la ley, a estas personas que reciben este honorario en particular, les retienen el impuesto a la tasa máxima, el 35%. Entonces, estos sí los castigan. Pero bueno, en la declaración anual pueden tener pues un beneficio y podrían tener un saldo a favor si hacen pues la aplicación de deducciones personales, que como sabemos son aquellos honorarios médicos, dentales, hospitalarios, servicios funerarios, etcétera, los que pueden hacer valer en esta declaración y que podría pues con eso generarles un saldo pues de impuestos sobre la renta a su favor. También de manera pues especial se considera que algunos contribuyentes, personas físicas que reciben ingresos de empresas, de personas morales con actividades empresariales que presten servicios personales independientes, es decir, profesionistas que decidan tributar como salarios y que le comuniquen a la empresa que les está contratando que quieren tener el tratamiento de asimilable a salarios, también esas personas pues no tendrán que expedir un CFDI, sino que la empresa que los está contratando para que le presten servicios, expide un CFDI como prestador de servicio independiente, y esto también podría ser considerado como un salario para efectos fiscales. También en otra consideración particular, quienes realizan actividades empresariales, pongamos el caso de un herrero, de un plomero, de un electricista, que realiza una actividad empresarial y que por esa actividad empresarial decide que la empresa que lo está contratando le dé el tratamiento de sueldos y salarios, alguien que recibe una comisión y que a la empresa le comunica que ha decidido recibir ese ingreso como si fuera un sueldo, como si fuera un salario, bueno, pues la empresa le puede extender el timbre correspondiente y hacerle el pago como si fuera un salario. Hay que tener mucho cuidado en este caso, sobre todo la empresa que los contrata, la empresa que les paga, debe tener especial y particular cuidado de que sus ingresos, los ingresos que van a obtener esas personas físicas, hablando de personas que prestan servicios personales independientes, así como de aquellas que reciben ingresos por actividades empresariales asimilables a salarios, que no sea su único ingreso o que este ingreso no vaya a representar el 50% de sus ingresos totales en el año, porque en ese supuesto la autoridad asume que se puede prestar a una simulación, algo indebido, en donde se está considerando como un sueldo, como un salario esta actividad, y entonces esta no corresponde a una actividad independiente y por lo tanto son susceptibles de aseguramiento, es decir, que deben pagar IMSS, SAR, Infonavit, e impuesto pues de nóminas al Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De igual forma, pues vale la pena señalar que a estos contribuyentes que se les da el tratamiento de asimilables aún y cuando no son asalariados, pues son también sujetos al impuesto estatal, del impuesto sobre el trabajo personal no subordinado. Entonces es el 5% que les tiene que retener la empresa para enterarlo al Estado. Entonces, bueno, tiene particular consideración esas actividades, si bien aquí en la ley de impuestos sobre la renta los asimilan a un salario, a un sueldo, pues bueno, hay que tomarlo en consideración para efectos de que si la empresa decide aceptar el remunerarlos en esa forma, que no se vaya a ver más adelante afectada con esas cargas adicionales, las cargas sociales de IMSS, SAR y Infonavit, como ya mencioné, así como el impuesto estatal. Para efectos generales en la ley de impuestos a la renta, los ingresos por sueldos y salarios comprenden, además del salario, pues comprenden el aguinaldo, comprenden también lo que puede ser la participación en las utilidades de la empresa, también son parte del salario, es decir, todas aquellas remuneraciones, la prima vacacional, todas aquellas prestaciones inherentes a una labor subordinada, al ser asalariado, forman parte del mismo, también son gravados, salvo que la ley contemple alguna exención en algunos casos particulares, como en el caso de aguinaldo, que contempla 15 UMAS exentas. Entonces, bueno, pues ahí hay una exención particular, pero de otra forma estaría grabado el total o el remanente, la parte excedente. Entonces, hay que pues tener ahí en cuenta esa situación. Cuando haga usted el cálculo, así por fuera, pues bueno, que contemple que también debe considerar lo que recibió de reparto de utilidades, lo que recibió de primos vacacionales y lo que recibió de aguinaldos, que lo pueda contemplar ahí en este cálculo que haga. En su declaración anual, pues ahí vendrá la parte exenta y arrestada, en donde se verá que solamente le estarán grabando la parte excedente, la parte adicional, para aquellas prestaciones que tengan una exención contemplada o considerada. Entonces, hay que tomar pues muy en cuenta todo esto, hay que revisar muy bien la declaración, insisto, hay que ver que las deducciones personales estén todas ellas ahí incluidas, consideradas, para que pues esté lo más correcto posible y no tener consecuencia alguna en un futuro inmediato. Insisto y reitero, hay que presentarla, sobre todo si tiene saldo a favor, no se espere, ¿como para qué? Entonces, si tiene saldo a favor, pues de una vez preséntela, adelántese y obtenga el beneficio de la devolución de su saldo a favor. Si tiene saldo a cargo, recordarles que existe la posibilidad de pagar hasta en 6 mensualidades, lo cual es conveniente, más conveniente que dejar de pagar. Entonces, el interés que se cobra o el recargo que le va a cobrar el fisco es mucho más bajo si usted ejerce la opción de pago en parcialidades que si decide no pagar y después hacer el pago, cubrirlo por su cuenta, va a pagar un recargo. Parcialidades. Lo único que debe hacer es marcar en su declaración anual parcialidades. Usted va a hacer el pago de la primera mensualidad junto con la presentación de la declaración anual y posteriormente el SAT le hará llegar las líneas de captura de los 5 meses restantes con los cuales usted tendrá que ir efectuando cada mes los pagos que le quedan pendientes. El impuesto anual que les resultó a cargo. Si ese fue pues su situación, si es su resultado, pues no hay pretexto ni excusa para no presentar la declaración anual. Hay que hacerlo y hacerlo en tiempo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Mercedes, no sé, tendremos preguntas más adelante.
Sí, señor contador, por supuesto, hay ya participación de la audiencia. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos la pausa, ¿verdad, Gerardo? Vamos a la pausa entonces y ya estamos de vuelta para que comencemos entonces con las preguntas de los radioescuchas que están llegando a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y de WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Vamos entonces a la pausa. Vamos entonces con la participación de nuestros radioescuchas, las preguntas que tienen para el licenciado en Contaduría Pública Benjamín Luquín Robles, que es el que nos acompaña esta tarde. Así es de que vamos comenzando, mi estimado señor contador. El señor Guillermo del Río dice, antes hacía la declaración en el teléfono y ahora no puedo hacerla. ¿A qué se deberá, por favor?
Es probable que no haya.
Sánchez dice, tuve un ingreso, hice una factura, un PPD, lo hice en marzo, hice factura 2, cuando no pagaron la factura 1, complemento de recepción de pasos abril 26. Ismael Meléndez, tengo 6 años pensionado y quiero saber si tengo que hacer declaración anual.
Ya decíamos que si recibe una pensión por monto superior anual de 400 mil pesos, tiene que hacer declaración anual. Solo con cuidado. Que hay una exención, la exención para contribuyentes de 619.095 pesos para el 2025. Su ingreso no excedió ese monto, está exento, pero si excedió 400.000 pesos, sí debe declararlo.
Jorge González dice, tengo 40... ¿Qué? A ver, espero están entendiendo bien. Tengo 48 años. Fui comerciante independiente. Voy a vender mi negocio a lo largo del año. A ver, espérenme otra vez, es que estoy teniendo complicaciones aquí para entender. Tengo 48 años, fui comerciante independiente, voy a vender mi negocio a lo largo del año, compré propiedades y ya me quiero retirar de mi negocio. Quiero vivir de mis propiedades, las quiero vender poco a poco. ¿Cuál es mi obligación? Participaciones que nos llegan acá. A ver, aguánteme porque el día de hoy estamos teniendo aquí problemas con el audio, con la computadora. Bueno, en fin. Cuando pase. Será el sereno, diría mi abuela. Ahí vamos, a ver, sí, aquí lo tengo. Buenas tardes. Aquí con un detalle del SAT. Presenté mi declaración anual, pero al momento de enviarla me marcó un error. Entonces procedí a enviarla de nuevo, pero me mandó un mensaje de que ya había una declaración anual enviada anteriormente. Y lo más extraño es que el sistema del SAT no te está dando ni el acuse y la misma no declaración para imprimir. ¿Ustedes saben cómo recuperar este documento?
Bueno, una vez que pasen 24 horas aproximadamente, que ya esté esa declaración puede bajarla, no sé cuánto tiempo haya transcurrido, pero normal son más o menos entre 24 y 36 horas y después si ya está presentada puede bajarla de la plataforma del SAT.
Nos dicen, ay Dios mío, ¿qué es esto? Esto es de Víctor Montes. Soy reciclo. Al presentar mi declaración anual me sale a pagar. Mis ingresos totales están declarados y pagados según tablas mes a mes. Dicen que es opcional presentarla. ¿Me pueden orientar qué hago? Gracias. Hasta un lado.
Sí, solamente obtiene ingresos como reciclo, no nos dice si tiene ingresos por otra actividad, pero si solamente son ingresos de reciclo, no tiene que presentar declaración anual. Los pagos que ya efectuó se consideran como definitivos.
Soy Sergio Quesada. Mañana se vence mi e-firma, pero además no encuentro la anterior. Y pone entre paréntesis, han llegado muchos nietos. ¿Qué hago? ¿Llevo otra USB al SAT? ¿De cuántos gigas? Gracias.
Sí, tiene que acudir al SAT, por lo menos de 4 gigas, la capacidad de su memoria, y tiene que hacer un aspecto previamente para que tramite pues, la renovación de la e-firma, si no tiene los datos de la que tiene vigente.
Buenas tardes, estoy por sueldos y tuve comprobante fiscal de un médico por honorarios. Uso honorarios médicos y pagados con tarjeta, pero en el visor aparece que hay inconsistencias del emisor. Si se considera como deducción personal, deberá contar con la documentación soporte necesaria, pero no dice qué documentación. Le comenté al doctor y me envió su opinión positiva ante el SAT y su domicilio está correcto. Tuve análisis también y sí aparecen en la anual. ¿Qué me comentan al respecto? Gracias, señora García.
Pues debería ser suficiente con su análisis y la consulta médica, ¿no? ¿Qué más pueda o qué más tenga que acompañar? Pues para que le crean, ¿sí? Creo que eso debe ser suficiente para que la deducción sea procedente. En caso de que insista el sistema en algo más, pues meto un caso de declaración y decir, oye, tenemos los análisis clínicos y tengo la consulta médica. Y si tiene alguna factura de compra de medicamentos, pues también, ¿no?
Tengo con la siguiente duda, de favor. En la empresa donde trabajo, nos piden en diciembre avisar quiénes presentaremos la declaración anual por cuenta propia en abril. Sin embargo, en mi caso y el de varios compañeros, no avisamos que aún así presentamos la declaración anual por nuestra cuenta, obteniendo saldo a favor sin problema. Además, en enero recibo en nómina un concepto de compensación de ISR. Mi duda es, ¿qué cambia si aviso a la empresa que presentaré mi declaración anual por mi cuenta? ¿Solo dejaría de aplicar ese ajuste en nómina y todo se reflejaría en la declaración anual?
Sí, es correcto. Precisamente la obligación de avisar a la empresa más tardar en el mes de diciembre es para evitar que se tome dos veces ese saldo a favor. Es decir, el que determina la empresa y que se lo compensa, se lo ajusta, se lo reduce en una función de enero, febrero o marzo, y el que obtiene vía la presentación de la declaración anual. Ahorita están en una irregularidad porque obtuvieron dos veces ese saldo a favor. Entonces, por eso la importancia de avisarle a la empresa para que presenten su declaración anual y obtengan la devolución vía pues, la presentación de dicha declaración. En caso de no avisarle al patrón, pues se quedan con el saldo a favor que determine dicho patrón y que lo aplicará, dejándole de retener hasta que se agote ese saldo pago.
Estoy en la fila virtual para una cita para obtener e-firma. ¿Creen que me alcance el tiempo para poder presentar mi declaración? Solo tengo contraseña y dicen que si el saldo a favor es mayor a 10 mil pesos, se tiene que enviar con e-firma. Gracias, soy Gerardo Jiménez.
Sí, efectivamente, lo que le sugiero es que aguante. Yo creo que sí va a alcanzar, yo no creo que vaya más allá de una semana en que la reciban y pueda hacer el trámite correspondiente. Es decir, una vez que la tienen, el trámite va a ser muy rápido, ahí mismo saldrá ya con su firma y en esa cita.
Los ingresos por los intereses reales para su deducción tienen límites. Saludos, dice Leticia,
bueno,
Morales.
El interés real se determina restando al interés nominal la inflación. Pongo un ejemplo, si los intereses que se obtuvieron fueron a una tasa del 10%, bueno, y la inflación fue del 4%, pues entonces tiene un interés real solamente de la diferencia, que sería el 6%, y es lo que se acumula, ese 6%.
Tengo, dos dudas. Una persona, Reciclo, con ingresos de 2 millones de pesos, pero tiene ingresos por intereses de 200 pesos. ¿Está obligado a presentar declaración anual? Esa es la primera pregunta.
No estaría obligado, dado que los intereses se consideran, les dan la posibilidad de no presentar declaración anual si estos no exceden de 100 mil pesos.
Y la segunda pregunta del señor Jorge Jiménez, ya vi aquí su nombre. Una persona asalariada paga Segubeca, seguro de plan de estudios para estudiante de secundaria. ¿Se podría considerar deducción personal?
No está contemplada, están contempladas las colegiaturas de primaria, secundaria y preparatoria.
Contador Luquín, en mi constancia de percepciones y retenciones por intereses, periodo que ampara, enero a diciembre de 2025, tengo interés total por 53,031.38 pesos y de interés real 25,510.38. Pregunto, ¿estoy obligado a presentar declaración anual 2025, señor Chávez?
Si es su único ingreso, no está obligado a presentar declaración anual.
Permítame hacer una pausa, señor contador Benjamín Luquín Robles. Regresamos, hay más preguntas de la audiencia y está usted en la tribuna del contribuyente. regresamos, hay más participación de nuestra audiencia, más preguntas para el contador Benjamín Luquín Robles, quien nos acompaña el día de hoy. Así es de que vamos, señor contador, para que nos apoye ayudando y sacando de las dudas a los fieles contribuyentes.
Mucho gusto, Mercedes. Adelante.
La señora Raquel dice: yo me pensioné en mayo del año pasado, pero apenas en febrero de este año me depositaron y con retroactivo. Y si mi pensión va a exceder 400 mil pesos al año, pregunta, ¿estoy obligada a presentar declaración o hasta el próximo año? Porque me depositaron apenas este año.
Sería hasta el próximo año, en el 2027, presentaría 2027.
Nos dicen, a ver, pues tengo que pagar más de 17 mil, casi 18. Tengo trabajo completo y parcial, no lo esperaba. ¿Cómo puedo pagar en meses al SAT? Nunca antes pagué. Soy nueva en esto. Soy esposa, mamá y tengo gastos del colegio, gasolina. Por favor, una orientación. Gracias, contadores. Caro Esparragosa.
Sí, en su declaración anual debe haber un recuadro donde se elige la opción de pago en parcialidades. Se pondría 6 parcialidades y con eso puede ya emitir o hacer su línea de captura por la primer parcialidad que tendría que pagar junto con la presentación de su declaración anual. Y como mencioné hace un momento, los 5 líneas de captura subsecuentes se las irá proporcionando el propio SAT.
Nos dicen, está interrumpida la sintonía, gracias señora Vega. A ver, una explicación para nuestra audiencia. Hay efectivamente un problema técnico, de hecho el equipo de ingenieros está en este momento al otro lado de esta cabina de donde transmite su servidora, del lado donde está precisamente el control de audio, y están los ingenieros trabajando en ello. Todo parece que es un triste cable, pero mire, ese triste cable lo que nos está generando, pero ahí están los compañeros ingenieros, ¿verdad, Pablito? Pablito dice que sí, nomás que está mudo. Que te vayas allá a trabajar, que qué haces aquí conmigo. No, es que están ahí haciendo lo propio. La explicación ahí está, señor contador, para que usted también sepa.
Sí, claro. Excelente.
Bueno, vamos con más participación de nuestros radioescuchas. Nos dicen, mi nombre es Juan Antonio Hernández Puebla. ¿Cómo puedo volver a renovar mi firma electrónica? La última vez fue en 2018 y tenía a favoritos. ¿No será a favor? 29 mil pesos.
Ah, será a favor probablemente. Si la firma se le venció, sí, ya desde el 22, se le venció 4 años después, tiene que hacer una cita en el SAT para hacer el trámite correspondiente. Si tiene su clave CIEC, bueno, pues sí, si no tiene un saldo a favor por monto superior a los 10 mil pesos, puede presentar la declaración, pero si excede esos 10 mil pesos en saldo a favor, sí tendrá que tramitar la e-firma.
Nos dice, en la declaración anual, personas físicas, que significa monto total de la pérdida en apartado sistema financiero intereses.
Sí, en ese caso los intereses puede haber pérdida porque probablemente si usted invirtió, tuvo una tasa de interés por abajo de la inflación, se puede generar una pérdida y esa pérdida se puede deducir de los intereses a favor que obtenga en otras inversiones o en los 4 ejercicios siguientes.
¿Me puede recomendar un perito contable autorizado en el SAT para un asunto legal? Atentamente, Luis Gómez.
Le sugerimos que llame al Colegio de Contadores Públicos, ahí seguramente o muy probablemente le puedan dar el teléfono de algún perito registrado en algún juzgado para estos efectos. Le doy el teléfono del colegio, 33 36 29 74 45.
A ver, Sara nos dice aquí, o pregunta, ¿el régimen de persona física con actividad empresarial es igual a honorarios? Y en el caso para un médico, ¿cuál es el régimen correcto?
Sí, está en lo correcto. El régimen de honorarios y actividad empresarial están fusionados en un mismo capítulo dentro de la ley de impuestos sobre la renta. Y el tratamiento, por ende, pues es el mismo, es decir, en cuanto a los ingresos y las deducciones. el régimen correcto para un doctor o un prestador de servicios personales independientes, como es el caso, puede ser reciclo si cumple con todos los requisitos para hacerlo, lo cual le beneficiaría con un impuesto pues muy pequeño, porque en el régimen general de actividades profesionales el impuesto pues va en función del ingreso de la utilidad que tenga, ¿no? En función de la utilidad. Y en el caso del reciclo, lo que pagaría máximo el 2.5% de todos sus ingresos, en un caso ya cercano a los 3.5 millones de pesos en un año.
Sara también pregunta, si compra un ultrasonido, ¿qué uso de CFDI corresponde? ¿Se va todo a gasto o se debe depreciar?
No, se debe depreciar, sería un uso de CFDI como activo fijo. No recuerdo la clave, pero sería como un activo fijo.
Vuelvo a ofrecer una disculpa por la serie de cortes que hay en la transmisión de este programa, pero lo puede usted escuchar completito, ahora sí que sin ninguna falla ni ningún corte, en la página notisistema.com una vez que concluya, porque eso sí, se graba nítido, ahí sí no va a tener ningún problema, pero lo va a poder escuchar ya bien, sin esta señal entrecortada que estamos teniendo por el momento, en la página notisistema.com una vez que termine el mismo. Nos dicen, buenas tardes, presenté mi declaración anual por ingresos de mi pensión del IMSS y de intereses bancarios el día 3 de abril, con impuesto a favor de 2.450 pesos, y hasta la fecha no me lo han devuelto. ¿Hay alguna fecha para devolución del ISR a favor? O bien, ¿en qué fecha puedo hacer el trámite de devolución manual? Pregunta el señor Miguel.
El Código Fiscal de la Federación prevé un plazo de 40 días hábiles, es decir, son casi 3 meses si lo tomamos 100 días corridos. Generalmente estos saldos a favor fluyen rápido, más o menos calcule ustedes 20 días naturales y seguramente estará obteniendo su devolución.
Regresamos con otra participación, nos dice José Manuel Ramírez. Estoy escuchando la estación a través de internet y me da falla el audio. Bueno, sí, ya lo expliqué. Un saludo a Satalac, de donde nos escribe el señor José Manuel Ramírez, ya lo expliqué. Pero terminando el programa, puede usted escuchar el podcast y no tendrá ningún problema, se va a escuchar nítido. Me gustaría tener una asesoría en persona con los señores contadores. ¿Dónde puedo comunicarme para hacer una cita, por favor? Pregunta José Flores Aviña.
Sí, repito, el teléfono 33-36-29-74-45.
Dicen, una pregunta, presenté mi declaración 2024 y tengo mi acuse de recibo, pero al momento de revisar la devolución no me aparece nada, solo aparece seleccione y manda la leyenda que no hay declaración. ¿Qué debo hacer ya que tengo saldo a favor? Pregunta Armando.
Armando, te sugiero que bajes la declaración, que entres exclusivamente con la parte pues de selección de solicitar la declaración anual, para cerciorarte de que si efectivamente está presentado.
Guillermo González Sánchez pregunta, si no tengo computadora, solo celular, ¿cómo me meto para buscar mi declaración? Saludos.
Intenta en el en la aplicación móvil de ISAT, para efectos de que pueda ver, si puede por ahí conseguirla.
Nos dicen, buenas tardes, una casa de bolsa me expidió una constancia de retenciones por enajenación de acciones por contrato de intermediación. Esta constancia no viene cargada en mi declaración anual. ¿En qué renglón o apartado la incluyo?
Considero que debe ir en el apartado de intereses.
Esta pregunta quedó pendiente el lunes pasado, si me hiciera favor de pasarla. Oiga, pero no, ya no está. Está, señor José Carmen Gómez, tendría que volverme a la enviar, no la puedo abrir. Leticia Morales, bueno, ya lo expliqué. Reciclo, doctor, al presentar la declaración anual tuve que señalar reciclo, ya que no me mostraba otro ingreso. Entonces, si no presento el anual, no me crea ningún cargo, a pesar de que me sale a pagar el anual, gracias a UNAVA.
No, porque seguramente le sale a pagar un monto pequeño por la acumulación de todos los ingresos, pero no va a pasar nada si no presenta esa declaración, dado que están eximidos de esa obligación. Los reciclos es que tengan ingresos exclusivamente por ese régimen.
Su amigo Gerardo lo saluda. Tengo una cuenta de ahorro desde el año 2002 y casi no la uso. No tengo ni 100 mil pesos. Algunas veces hago pagos de luz, cable, etcétera, y después vuelvo a meter el dinero que utilicé. Pregunta, ¿debo hacer declaración? ¿A qué estoy obligado?
No, si los rendimientos que obtiene de la inversión no exceden 100 mil pesos en el año, no tiene obligación.
Se nos acabó el tiempo. Contador Benjamín Luquín Robles, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias, igual, muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y gracias a usted por su escucha, por su confianza en esta tribuna del contribuyente.